Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. El programa de hoy lo vamos a dedicar a Galicia, al efecto en el sector eólico que pueden tener las propuestas normativas de la Xunta y sobre las que el sector ha mostrado su desacuerdo. Entre otras cosas, la Xunta pretende obligar a los promotores eólicos a dedicar parte de la energía a clientes de la comunidad y además será obligatoria la repotenciación de los parques eólicos una vez terminada su vida útil y por defecto a los 25 años, bajo amenaza de revocación de la autorización. Con el próximo plan eólico, la Xunta tiene la intención de desmontar cerca de 100 parques, reemplazar alrededor de 3.000 aerogeneradores por otros con una tecnología más moderna, entre otras cosas argumentan para reducir el impacto visual y minimizar el rechazo social al despliegue de los molinos. Sin embargo, el sector cree que las medidas van a afectar gravemente al futuro de la industria y sobre ello vamos a hablar en los próximos minutos. Comenzamos.
Ahora, a tomar viento.
Saludamos ya a nuestros invitados, Daniel Fernández Alonso, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Regulación de ENGIE España. Daniel, buenas tardes, bienvenido a Capital Radio.
Buenas tardes, Sandra, muchas gracias.
Y está con nosotros también Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido de nuevo.
Gracias, gracias.
Bueno, en la presentación he destacado dos medidas que son las que más repercusión tienen. La primera es la de obligar a dedicar a los promotores eólicos parte de la energía a clientes de la comunidad. Eso, para que lo entendamos, ¿qué puede suceder, Juan? Bueno, ¿qué puede suponer?
Claro. Esa medida es una medida que, desde nuestro punto de vista, pervierte los mecanismos habituales de formación de precios. Y además hay que tener en consideración que el mercado es un mercado único. Es decir, un productor de energía eléctrica en España puede formalizar un contrato de venta con cualquier consumidor en España. Así está planteado, es decir, por la normativa europea, por las reglas de mercado y por el funcionamiento concreto del ecosistema de actores que hay en el mercado, ¿no? Entonces, la realidad es que si se obliga a un promotor que hay en Galicia a vender la energía exclusivamente a empresas gallegas, eso va a pervertir la fijación de precios. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una obligación de vender esa energía a un determinado conjunto de consumidores, esos consumidores tienen un poder de negociación. Es decir, no tenemos un equilibrio en ese planteamiento. Y desde el punto de vista de teoría de fijación de precios, eso radicalmente pervierte. Es una intervención de alguna forma indirecta de la fijación de precios y eso hace que los precios para esos consumidores pues no sepamos cuáles van a ser y los precios para los otros consumidores, que no son el porcentaje que haya que vender a los consumidores gallegos, tampoco sabemos cuáles van a ser. Entendemos que es una medida que genera incertidumbre, que genera una forma de trabajar que es, además, desde nuestro punto de vista, no se puede o vulnera el marco jurídico existente. Por tanto, entendemos que hay que darle una vuelta en serio, ¿no?
Daniel.
Bueno, por completar, obligar, intervenir, no dejar que los mercados asignen eficientemente los recursos a compradores y a vendedores, suena muy raro en un entorno de libre mercado, en un entorno de libre competencia. Como bien indica Juan, los promotores, los inversores, el capital busca condiciones estables, condiciones robustas, busca visibilidad, busca que le dejen hacer su negocio. Entonces, una obligación, una intervención a un precio que se desconoce a unos ciertos clientes, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Cómo los discriminamos? ¿Por qué el regulador, en este caso autonómico, quiere meterse en las estrategias de gestión de riesgo de cada uno de los promotores. Te pongo un ejemplo, a lo mejor de otro sector, pero que se entienda, Sandra. Si a ti te vale un precio la luz en casa, si tú estás comprando la luz con un precio indexado al mercado, siguiendo lo que haga el mercado, ¿por qué tendrías que aceptar que te obliguen a comprarla a un precio fijo de 100, 200, etcétera, si tú lo que quieres es actuar en base a cómo actúe el mercado? Entonces, el problema de todo esto es que a un potencial promotor vendedor de electricidad se le está diciendo de salida a quién tiene que vender y a cuánto tiene que vender. De manera que conceptos como rentabilidad de los proyectos, que cada inversor gestione sus riesgos, etcétera, los deshace un regulador que parece que quiere erigirse en planificador.
¿De qué porcentajes de producción estamos hablando que tienen que venderse a clientes o a pymes gallegas?
Bueno, por lo que sabemos, porque realmente esto es una medida que está en determinado desarrollo normativo, pero no está aprobado todavía, estamos hablando entre un 50 y un 80%, dependiendo de las circunstancias, y eso es algo que es un porcentaje enorme de la producción de un parque eólico, de un nuevo proyecto, ¿no? Yo quería también, ahondando en lo que decía Daniel, poner un ejemplo, un poco para que se pueda entender y por qué, por principios, nosotros como sector no estamos de acuerdo con este tipo de medidas. Vamos a suponer que al sector, y que me perdonen mis amigos y compañeros de fatigar, los pescadores, se les obliga a vender el producto que hayan pescado los caladeros gallegos, el 50% de ese producto, a los restaurantes gallegos, exclusivamente a los restaurantes gallegos. Pues habrá muchos pescadores que dirán, es que yo mi producto ya lo tengo colocado en unos canales logísticos que afectan a toda España o que afectan a procesos de exportación de pescado, ¿no? Pero creyendo que porque el pescado que se pesca en caladeros gallegos va a llegar a la mesa del consumidor gallego o los restaurantes gallegos, se está haciendo bien a los consumidores y a los pescadores, es una equivocación. Es decir, eso creemos que lo que hace, como planteaba Daniel, es pervertir e intervenir el correcto y libre funcionamiento del mercado, ¿no? Uh-huh. Hay que dejar que el mejor producto se venda de la mejor forma y a los consumidores hay que dejar que ellos elijan a quién tienen que comprar, a quién quieren comprar, buscando el mejor precio posible, ¿no?
Bueno, vamos a ir con más medidas que comentábamos también en la introducción. Otra es la propuesta de repotenciación obligatoria. Ya estamos otra vez con la obligatoria, ¿no? De parques eólicos, que invoca la vida útil de, como si fuese un concepto ya conocido de partida, inamovible. La verdad es que aquí hemos hecho ya varios programas hablando de esa repotenciación, de que hay ya muchos parques que están cumpliendo los 25 años. Pero realmente la vida útil no es 25 años y ya, ¿no?
No, para nada. Al final, el concepto de vida útil es un concepto muy etéreo, porque hay muchos tipos de vidas útiles. Hay una vida que establece el fabricante con un certificado que dice que garantiza una capacidad de producción con una serie de prestaciones hasta los 20 años. En los parques antiguos, en los parques modernos, están siendo hasta los 30 años. Pero realmente el promotor puede explotar el parque mucho más allá de 20 años. Es algo parecido a una vida que de diseño se planteaba con unas indicaciones hasta un tope, pero que a partir de ese tope perfectamente el parque puede persistir. Un parque con 20 años está en plenitud de facultades, es decir, puede que no pierda más que un 5% de producción, o en determinadas circunstancias, cuando ese parque se le que mejora con determinados sistemas, determinados aditivos, el parque puede producir incluso más. Es decir, asumir que un parque con 25 años es un parque antiguo es un error, no es verdad. Los parques a día de hoy con 25 años están trabajando perfectamente. Hay casuísticas, evidentemente habrá parques que han sufrido más, parques que han sufrido menos, parques que se han mantenido de un modo, parques que se han mantenido de otros, pero de alguna forma asumir de una forma mayoritaria que hay que obligar a desmantelar un parque con 25 años simplemente porque tenga 25 años está fuera de la realidad. Yo aquí quiero poner un ejemplo,
sí,
si me permite,
sí,
Sandra.
Por supuesto.
Vamos a plantear algo parecido en el sector del automóvil. Vamos a decir que todos los coches con 25 años hay que desmantelarlos y hay que comprar un coche nuevo. O con 25 o con 15 años. ¿Qué pasaría al propietario de un coche con 15 años o con 20 años? Ese tipo de políticas lo que hacen es generar una incertidumbre enorme en el sector, porque Nadie mejor que el propietario del coche, en este caso el propietario del parque, sabe cómo está su parque. Y cuando ahí se cumplen unas condiciones de seguridad estrictas, los parques están funcionando y no tienen ningún problema de funcionamiento, desmantelarlos pues no tiene sentido.
¿Y cómo están ahora mismo los parques allí, Daniel?
Bueno, yo quería ahondar en un tema que está comentando Juan, que me parece muy relevante de cara al ejemplo del vehículo y de las personas, como podemos ser nosotros tres. ¿Por qué? Y vuelvo al concepto anterior. ¿Por qué un regulador central le dice, en este caso a cada ahorrador, en qué invertir su patrimonio? Estamos jugando lo mismo con las empresas. ¿Cuándo? Y me parece que es muy importante destacar esto. No hay ninguna apoyatura legal en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, por tanto, en el nacional, que autorice a una autoridad pública a imponer, en este caso un promotor, cuándo y en qué condiciones debe sustituir bienes de equipo, en este caso los aerogeneradores. Situación concreta en Galicia, que me preguntabas. Aproximadamente en Galicia hay 4.000 megavatios instalados, de los cuales con esta norma de una obligación de repotenciación a los 25 años, durante los próximos 2-3 años tienen que entrar unos 2.000, tienen que ser repotenciados y prácticamente, si nos recuerdan, unos 400-500, prácticamente de inmediato. Pero volvemos a lo mismo. Los inversores, los promotores, el capital, en nuestro caso en una compañía francesa, entiendes de estabilidad, entiendes de libertad de mercado, entiendes de poder hacer tu negocio en unas condiciones sólidas, robustas, previsibles, y aquí lo que se está poniendo encima de la mesa en un proyecto de ley es decirle al inversor cómo, cuándo y por qué tiene que invertir bajo la coacción de que si no invierte, pierde una autorización de explotación, una utilización de construcción, que por definición, Juan, corrígeme, no caducan, en el caso gallego en concreto, y en términos generales.
En términos generales, en España una autorización de explotación de una instalación renovable no tiene fecha de caducidad, justamente porque es un bien esencial. Es un bien esencial y lo que la Administración vela es, por lo que la Administración vela es porque esa instalación esté funcionando el máximo de tiempo posible y que esté al albur del promotor la decisión de cuándo repotenciar y cuándo mejorarla, ¿no? Pero planificar cuándo hay que desmantelar una instalación que proporciona energía eléctrica a todos los consumidores tiene unas implicaciones que nadie a día de hoy puede atisbar. Y es algo que nos preocupa mucho porque, como decía Daniel, hay una medida coercitiva y es que si uno no comienza una repotenciación cuando una administración pública, en este caso la Xunta de Galicia, lo decide, pues puede perder el acceso a la red. Y ninguno de los promotores que a día de hoy instalaron un parque eólico y están operándolo, insisto, con total garantía de seguridad, tenían eso en visibilidad cuando invirtieron, ¿no? Por tanto, aquí hay otro efecto más de intervención regulatoria, de inseguridad jurídica y de cambio de las reglas de juego en mitad de partido. Y eso para la inversión, tanto la que hay que realizar para la repotenciación del parque como para las nuevas inversiones que hay que hacer con los parques que hay que desarrollar en toda España, pues es un punto de inflexión que nos preocupa mucho y que creemos que no hay que entrar en ese tipo de prácticas.
Pero todavía no están en vigor, ¿no? ¿Hay alguna vía de negociación ahora mismo abierta con la Xunta?
Bueno, la realidad es que nosotros hemos tenido conversaciones con la Xunta. Ellos nos han intentado explicar o nos han explicado desde lo que desde su punto de vista era el principio por el que se regían para poder plantear este tipo de medidas. Nosotros no estamos de acuerdo con esos principios. Y claro, ahora esto es un planteamiento que entra dentro de un régimen de una tramitación parlamentaria en el ámbito autonómico, en el ámbito de las Cortes gallegas. Hay la posibilidad de plantear una serie de enmiendas transaccionales que debería ver si es posible que la Xunta las acepte, el gobierno de la Xunta de Galicia las acepte, y hay que ver cómo esa casuística, diferentes enmiendas se pueden plantear. Nosotros entendemos que cuando uno lanza un proyecto de ley de esta entidad y de esta dimensión y de esta trascendencia, previamente tiene que consensuarlo y tiene que acordarlo o dialogarlo al menos con el sector, ¿no?
Porque no ha habido negociaciones con vosotros.
No ha habido negociaciones. El sector se lo ha encontrado cuando el proyecto de ley ha salido al trámite pertinente y ha salido información pública para que todos los actores pudieran plantear alegaciones, enmiendas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil, claro. Al final, esa táctica de yo lo lanzo para que de algún modo ya el camino esté encorsetado en tiempos y en procesos, pues puede ser una estrategia, pero la realidad es que el sector a día de hoy no se ha visto ni consultado ni se ha visto siendo parte del diseño de esta medida, porque, insisto, el primer interesado en repotenciar un parque eólico es el propietario del parque eólico, pero en el momento en el que el propietario decida, que es cuando su plan de negocio, la situación del parque o cualquier otro aspecto que condicione la decisión o la estrategia del propietario lo anime a hacer, ¿no? No cuando una administración, porque hayas cumplido 25, 27, 30, 22 años, decida que hay que hacerlo.
Yo aquí quería añadir, Sandra, que el problema de Galicia de cara al desarrollo eólico es anterior a este proyecto de ley, anterior a toda la polémica que tenemos encima de la mesa desde más o menos finales de octubre. En Galicia, desde hace aproximadamente un par de años, tres años, hay una judicialización sistemática de nuevos desarrollos eólicos. Hay 2.000, más de 2.000 megavatios, dependiendo un poco de las fuentes, paralizados por decisiones cuanto menos sorprendentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El sector hasta este octubre ha venido trabajando, en fin, para intentar desbloquear esa situación de la mano de agentes sociales, empresariales, políticos en el entorno gallego, con un cierto consenso de que más eólica para Galicia es más futuro para Galicia. Bueno, de repente, a finales de octubre y hasta hoy, la situación, lejos de resolverse, se ha complejizado muchísimo más, porque al parón de los nuevos proyectos viene poner en tela de juicio a muchos de los proyectos ya existentes, obligándoles a repotenciar. Con lo cual, el debate gallego, que en sí ya era muy complejo, se hace muchísimo más complicado.
Sí, sí.
De cara a poder llevar la transición energética a efectos en Galicia.
Sí, de hecho, algún programa más aquí en Ondas del Viento hemos abordado esa situación y esa litigiosidad en Galicia, ¿verdad, Juan? Bueno, y estas medidas que quiere poner en marcha la Xunta suponen una invasión, por decirlo de alguna forma, de competencias de la Administración Central.
Desde nuestro punto de vista, sin ninguna duda. Al final, la validez de la autorización de explotación de una instalación renovable está incluida dentro de la ley del sector eléctrico. Esa validez es sine die, es decir, no tiene caducidad, y que una administración autonómica decida que te puede quitar la autorización de poder verter energía a la red si no realizas una serie de acciones cuando ellos lo deciden, desde nuestro punto de vista choca literalmente y frontalmente con el ordenamiento jurídico actual. Pero no solo con el ordenamiento jurídico de a nivel estatal, a nivel España, sino con el ordenamiento jurídico a nivel Europa. Es decir, estamos hablando de que la configuración de la generación de energía eléctrica como una actividad liberalizada y libre es un precepto que está en el artículo 2 de la ley 24/2013, y la excepción al principio de libertad de empresa, que es el artículo 38 de la Constitución española, se verían vulnerados. Es decir, la ley estatal, la ley del sector eléctrico es una ley estatal básica, y por tanto no se puede ir en contra de esa ley por el mero hecho de que una comunidad autónoma con una ley de rango inferior interprete que tiene competencias para poder hacerlo. Uh-huh. Adicionalmente, desde el punto de vista de la Unión Europea, se vulnera el derecho a la libertad de establecimiento, desde nuestro punto de vista, de acuerdo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, esto, básicamente, la directiva del 2019, la 944, dice claramente, solo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los suministradores abastecer libremente a sus clientes es compatible con las libertades. Por tanto, esos principios son principios básicos que este tipo de medidas vulneran desde nuestro punto de vista.
Sí, a mí me parece importante destacar que este no es un problema local ni es un problema gallego, es un problema país. Es decir, los objetivos de descarbonización, de transición energética, de desarrollo de eólica, están comprometidos a nivel nacional, a partir de la normativa nacional, a partir de un proyecto país que consiste en liderar la descarbonización a nivel de la Unión Europea. Entonces, si en ese sentido negamos competencias a la Administración Central del Estado u otras autonomías cogen el modelo gallego de cara a cuestionar todo tipo de desarrollos existentes, proyectos futuros, etcétera, bueno, los propios objetivos país pueden descarrilar. Por lo demás, completamente de acuerdo con Juan, estamos mezclando competencias regionales con competencias nacionales y al final vuelvo casi a mi primera intervención, con una obligación, con una imposición, con una constreñir que la propia libertad de las compañías a la hora de decir cuándo, cómo y dónde realizan las inversiones.
Bueno, y estáis notando ya que inversores se están frenando, están paralizando esos proyectos, esa inversión en esta comunidad o en otras, por si puede pasar algo similar.
Bueno, no es que lo estemos notando, es que ha habido anuncios públicos de decisiones y estrategias al respecto, ¿no? De principales compañías españolas que han decidido que Galicia a día de hoy se cierra para ellos, ¿no? Esto es tremendamente dañino. Realmente, o sea, no sabemos, no nos podéis imaginar como sector que estamos acostumbrados y que nuestra obligación es intentar avanzar de una forma amable, sostenible, razonable, colaborativa, constructiva, anticipativa con todas las administraciones públicas. No os podéis imaginar lo que nos duele, pues sentirnos que nuestras empresas no tienen un terreno de juego para poder invertir, porque al final realmente no estamos instalando más que sistemas que proporcionan futuro, que proporcionan un avance en la transición energética y que proporcionan competitividad en los costes de la energía eléctrica para todos los consumidores. Entonces, no terminamos de entender por qué este tipo de medidas se plantean de este modo. Entendemos que el espíritu del planteamiento de la Xunta, como de cualquier gobierno, no es perjudicar a ningún sector, por supuesto, pero la forma en la que se ha hecho y, sobre todo, quizá la flexibilidad que nosotros queremos que se tenga, que no estamos viendo luz en esa flexibilidad, tiene que ser un principio básico, ¿no? No se puede realizar este tipo de medidas sin consultar con el sector, sin diseñarlas conjuntamente con los principales afectados que son el sector, sin conocer su realidad. Estamos hablando de que se siguen utilizando argumentos como la amortización de los activos, etcétera, etcétera. Esto parece que es un mantra, pero lo de la amortización de los activos, que se suele utilizar por diferentes fuentes políticas cuando hay que hacer cualquier tipo de medida o aprobar cualquier tipo de medida intervencionista, es que es algo que no es verdad. O sea, la amortización de los activos es algo que es propio de cada compañía. Cada compañía tiene su estrategia de amortización de activos. La amortización contable no tiene nada que ver con la amortización de la deuda. Hay auditores que auditan las cuentas y que, por supuesto, validan que esas cuentas están correctamente. Por tanto, decir que un parque se tiene que poder repotenciar porque ya está amortizado es como mezclar la velocidad con el tocino. ¿Y qué si está amortizado? Él tiene la libertad, porque le ampara la ley, de poder seguir explotando una instalación que ya esté amortizada y poder generar un negocio, porque tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Entonces, si queremos generar un cambio en la repotenciación, vamos a incentivarlo. No vamos a obligarlo, vamos a incentivarlo, acelerando el permitting, eliminando los riesgos, incentivando a aquellos que tomen decisiones anticipadas y en vez de extender el parque hasta los 30 o 35 años, que lo hagan a los 25.
Nos queda apenas 30 segundos. Desde Engie, ¿cómo os estáis planteando la inversión en Galicia?
Bueno, un poco lo que ya hemos comentado. Si no se generan condiciones estables del capital, ese capital terminará bien en otras regiones, en ese sentido Andalucía en la actualidad es modélica, bien en otras geografías, porque nos guste o no, el capital no entiende de banderas ni autonómicas ni nacionales.
Pues perfecto. Daniel Fernández Alonso, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Regulación de Engie España, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Capital Radio, en Ondas del Viento. Y Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Lo mismo, buenas tardes y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.